Esto es Conspiratorio.
Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes a este quinto episodio de Conspiratorio. Conspiratorio, como saben, un programa donde nos dedicamos a platicar de teorías de la conspiración y o historias que están ocultas. En esta ocasión, con la disculpa de que me he tardado un poco en subir este programa, quisiera contarles una historia un poco extraña y que a mí me ha sorprendido este fin de semana, y es que he visto un documental que se llama Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Es un documental que me llamó muchísimo la atención porque, bueno, primero lo escuché como recomendación y después, cuando he sabido un poco de la historia, me he obsesionado con la historia y al grado de platicarla aquí con ustedes en este episodio de Conspiratorio. Para mí es un gusto estar con ustedes y, como saben, yo soy Mauricio Cruz y vamos a la historia. Fíjense que resulta y resalta que Intimidades entre Shakespeare y Víctor Hugo es un documental de la directora Julen Olaizola, la cual recién acaba de estrenar una película en Netflix y que pueden encontrar como Tragic, Selva Trágica se llama en español, Selva Trágica, y que la verdad está muy interesante de conocer también esa película, porque pues no son las típicas historias que se están contando en el cine mexicano. Por lo que darle una oportunidad a Julen en esta película, pues yo creo que sería muy importante. Pero su ópera prima, la cual nos conviene hoy hablar y que nos junta a hablar de ella, es un documental acerca de su abuela. Su abuela tenía una casa de huéspedes muy bonita, antigua, que se encuentra en la colonia Anzures, entre las calles Shakespeare y Víctor Hugo, y es que de ahí sale el nombre. Bueno, a partir de eso es que la historia se va desarrollando sobre un personaje muy peculiar que aparece en el documental. En sí, la persona no aparece, pero se hace presente durante todo el documental. Y pareciera que esta historia, que este programa sería un resumen del documental, pero lo que nos va a llevar esta historia va a ser sorprendente. Después de iniciar la película, la cual la pueden encontrar en YouTube en el perfil del Centro de Estudios Cinematográficos, CCC, la encuentran pues gratis. Es una película que no están viendo ilegalmente, sino que la están viendo de manera legal. Ya tiene un rato esta película, si no me equivoco, estrenó por ahí de 2007-2008, y lo podemos ver también en la película porque se hacen presente varios momentos de la vida política mexicana a través de la radio y podemos establecer un poco el mapa, o bueno, la idea de en qué año se está desarrollando esta historia. Y bueno, la abuela de Julen, como les decía, tenía esta casa de huéspedes durante mucho tiempo, y de pronto llegó una persona que marcó a la abuela y marcó a esa casa, y es que pues era un personaje muy tranquilo, una persona común y corriente, un estudiante más de esa casa de huéspedes, y de repente empieza él a mostrar todos sus encantos a través de pinturas que le hacía a la abuela, que le hacía a las personas que vivían en esa casa, entre ellas pues la persona que les ayudaba a hacer el quehacer de la casa. Y esta persona también se ve marcada por el personaje, por Jorge Ríose, que ya le damos el nombre. Jorge Ríose, en realidad era Jorge Ríos, pero él se cambiaba el nombre constantemente, y presuntamente él padecía esquizofrenia. Y digo presuntamente porque esto solamente lo platicó un poco la abuela de Julen en el documental. No ahondan más en ese tema. Simplemente ella pues de oídas y de comentarios que le hacía la gente, es que determinó que Jorge tenía esquizofrenia. Después de eso, pues vamos viendo cómo se va desenvolviendo la historia. Una Yulén que va persiguiendo a su abuela por toda la casa y le va preguntando ciertas cosas sobre quién era Jorge, qué hacía Jorge. Jorge nunca se le vio ir a la escuela, únicamente llegó y se estableció en la casa de huéspedes. Y como les comentaba, le ofrecía canciones. Después de que se aburrió de las canciones, le ofreció pinturas. Y a partir de las pinturas es que se da cuenta la abuela que nunca, nunca en ningún momento de la estancia de Jorge en esta casa, pinta hombres, únicamente mujeres. Y eso le da pues cierto sentimiento a la película porque ella, la abuela de Yulén, se enamora prácticamente de Jorge. Se enamora en el buen sentido, en un sentido metafórico, no en un buen sentido, sino en un sentido metafórico, porque le aprecia mucho a Jorge, le quiere de maneras impresionantes y es porque pues establecen una relación de amor entre ellos dos, una relación de amor amigo-amiga, lo cual a la abuela le parecía pues algo bonito y algo que los podía tener unidos durante mucho tiempo. Ella igual entabla relaciones no sentimentales, sino de amigos con las personas que vivían con ella, que formaban parte de esta casa de huéspedes, lo cual pues es una cosa también muy personal de la película y que nos enseña una amistad que ella mantuvo siempre a sus huéspedes, una manera de quererlos, una manera de apoyarlos, siempre había desayunos, siempre había cosas para los huéspedes, gracias a la abuela y también a la mujer que la apoyaba, porque pues ella no podía sola. A partir de eso, es que de repente vamos viendo cómo esta relación entre la abuela de Yulén y Jorge va aumentando a través del tiempo. Se van conociendo más, tienen una relación pues de secretos donde Jorge llega a platicarle a la abuela de Yulén cómo él se sentía homosexual, pero no podía expresarlo, no podía sentirse libre de expresarlo. Y es que era los 1990, los 90s en la Ciudad de México pues eran un poco complicados para los homosexuales. No había ya lugares donde podían pues conocer a personas que compartieran la homosexualidad. Sin embargo, él no quería aceptarlo como tal y se lo cuenta a la abuela y pues se sentía un poco oprimido y un poco señalado por todos esos por todas esas personas. Y él decía, él se negaba a ser homosexual, él no quería ser homosexual, pero él sentía un amor por los hombres. Incluso llega a platicar un poco la abuela, cómo él varias veces fue visto, no por ella, sino por otras personas dentro de la casa, lo vieron vestido de mujer. Y eso le avergonzaba un poco a Jorge, lo cual pues no le permitía explorar más su sexualidad y lo oprimía. Posterior a esto, hay una serie de eventos que se desarrollan a través de los ojos de la abuela y de los ojos de esta chica que apoya en la casa, que es cómo de pronto Jorge empieza a salir todas las noches. Jorge empieza a tener salidas nocturnas, salidas muy largas. Se iba a las 10 de la noche y regresaba a las 5 de la mañana del día siguiente. Y comienzan a, pues, no tener sospechas, sino decían, este tipo es un hombre muy raro. Era una persona muy inteligente, era una persona a la cual mencionan, pues, aparte de las canciones que creaba, sabía tocar la guitarra, sabía pintar, sabía hacer todo tipo de cosas y eso le sorprendía mucho a la abuela de Yulén. Lo cual, pues, no deja de ser un dato importante porque no sabemos en realidad quién era Jorge. Y es que lo mismo lo cuenta la abuela, ¿no? Cuenta la abuela que no sabía bien de dónde venía, dónde estaban sus papás, dónde estaban sus hermanos, si es que tenía, o qué había pasado. Ella no sabía nada. Lo único que tenía era un número que le dejó Jorge alguna vez que se salió de la casa. Un número a Guadalajara, más bien un número de Guadalajara, donde podía encontrar a alguien para que lo comunicaran con él. Y es ahí cuando empieza todavía más la abuela a sospechar. No había mucha sospecha sobre él, pero de pronto después de esa llamada que le hace, le ven otra vez en casa entre Shakespeare y Víctor Hugo, le ve la abuela otra vez y lo acepta. De nueva cuenta, y eso le sorprende porque pues duró muy poco tiempo. Él decía que se iba a casar, entonces nunca se supo en realidad si se casó o no se casó, qué fue lo que pasó, pero terminó regresando a la casa. Estando en casa, pues comienzan estas salidas nocturnas, muy extrañas, pero que no le llamaban la atención, no marcaban tanto la atención de la abuela. Ella pues vivía en la casa, pero no tomaba mucho en cuenta, sí tenía un cariño con los habitantes de la casa, pero no había una conexión tal que ella estuviera vigilándolos todo el tiempo y supiera las horas de salida y de entrada de ellos. Únicamente los apreciaba y los veía mucho con cariño. Después de esto, pues las salidas se incrementan. Las salidas vuelven a darse. Muchas veces la chica que las apoya en el quehacer de la casa lo llegó a ver vestido de mujer y le cuestionó a Jorge, pero él le decía: Florecita, no te preocupes. Por favor, no se lo cuentes a nadie. No se lo cuentes a la abuela, por favor, te lo pido. La abuela se llama Rosita. Por fin recordé su nombre y disculpen que llegue hasta este momento el nombre, pero tenía apuntado el nombre y se me fue. Sin embargo, continuando con la historia, Rosita pues estaba un poco preocupada. De repente comienza a escribirle poemas, Jorge, y eran poemas ya sin sentido. Ya Rosita ya estaba un poco preocupada porque pues ya estos poemas no tenían sentido, ya hablaba de rosas, de flores que él amaba, de cómo las rosas pueden tener espinas y pueden lastimarte, pero al mismo tiempo no te lastiman. Una serie de cosas que ya no daban sentido en la vida en la relación que tenían tanto Jorge y Rosa. Entonces, pues también él se obsesiona un poco con ella, pero no le hace daño nunca. Nunca tienen una relación pues sentimental, sino únicamente la misma relación que tenían. Él enviaba po le seguía enviando poemas, seguía pintándola, seguía regalándole cuadros, en algún momento Yulén es fotografiada por Jorge cuando era niña, y Jorge le hace un cuadro a Yulén, y pues es sorprendente la pintura. O sea, tenía una técnica clara. Y según lo que mencionaba Rosita, era que no tenía pues esta técnica con pinceles o con alguna cosa por el estilo, sino utilizaba herramientas de albañil, y era una forma muy extraña de pintar para él, por lo cual lo consideraban muy inteligente. Pues posterior a esto pasó lo inesperado. De pronto un día, por ahí de las 9 de la noche, Florencia, que es la chica que les apoyaba a hacer el quehacer, ve entrar a Jorge a su nuevo. Tenía una especie de nuevo departamento, porque ya no vivía con los demás huéspedes, sino vivía en la azotea, en un pequeño cuarto de servicio. En este cuarto, Jorge ya vivía y tenía su propia vida. Y lo escucha llegar Florencia a la casa. Sorprendente que llegara a esa hora porque regularmente estaba llegando tarde. Ella no toma atención, deja que entre y después escucha un ruido muy fuerte en la casa. en la parte de arriba de la casa. Rosita no sube, le impiden subir, Florencia hace todo lo posible para que no suba. Era Jorge que había prendido, le había prendido fuego a algunas cosas y se estaba incendiando su pequeño departamento. Después de eso, pues Jorge escucha que van a hablar a la policía y determinan que ya están a punto de hablarle, cuando de pronto se vuelve a meter a la casa y ya en fuego y se prende fuego él. Posterior a eso, está internado varios días en un hospital. La abuela Rosy busca ayuda con los parientes que le dijo él, o bueno, con el teléfono que le dejó él en algún momento. Se pone en contacto con estas personas. Ellas les dicen que es su hermano. Estas personas van, apoyan a Jorge y Jorge fallece a los pocos días. ¿Por qué me llama mucho la atención esta historia? Porque después de eso se desencadenan una serie de eventos donde anteriormente existía un asesino llamado el asesino de la Merced. Este asesino se dedicaba a atrapar chicas entre 25 y 38 años y las asesinaba en hoteles de paso. La zona roja de la Ciudad de México, como saben algunos, pues es la zona de la Merced y un poco también la zona del la zona de Tlalpan, el centro. También está Sullivan y están otras zonas. Sin embargo, estas zonas son muy conocidas porque son de personas pues de muy escasos recursos que se dedican a la prostitución con tal de pues conseguir un poco de dinero. Después de esto, pues empiezan las investigaciones de la policía. Están buscando al asesino de la Merced. Sin embargo, su fracaso es rotundo. No consiguen encontrar al asesino hasta la muerte de Jorge Ríos. La muerte de Jorge Ríos se da y después de eso no existirán más asesinatos por parte del asesino de la Merced. Y por mi parte eso es todo el día de hoy. Sé que ha sido un episodio corto, pero es corto y muy claro. La verdad es que a mí me sorprendió muchísimo. Pueden indagar más acerca del tema. Estoy seguro que encontraremos mucha más información, porque yo he encontrado mucha información, pero la he resumido para que ustedes se adentren más en esta historia. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy, miércoles, pero, como saben, este programa se publica cada martes. Prometo que el próximo martes tengan el episodio en punto de las 8 de la noche. Hoy ha sido un día muy especial para mí por estar con ustedes. Les agradezco mucho la escucha y nos vemos el próximo martes en punto de las 8 p.m. estudiando otro caso más y buscando más historias que contarnos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Esto fue Conspiratorio.